Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Mal. Creo que voy a tener que ir al médico.
¿Por qué?
Porque todos los días amanezco con dolor de cabeza.
¿Y a qué tanto médico, señor juez? ¿Por qué no prueba un remedio casero?
Porque yo no creo en los remedios caseros.
Ah, pues usted hace mal.
¿Usted cree en ellos?
¿Cómo no? Mi primo Venancio, sin ir más lejos, se levantó antier con un dolorcito de cabeza pequeño. Pero su suegra, que sabe mucho de remedios caseros, le hizo enseguida un cocimiento de tamarindo, miel de abejas, cáscara de piña, escoba amarga, tusa de maíz y astillitas de palo de trapear. Y después que lo hizo hervir bastante, se lo hizo tomar a mi primo.
¿Y qué tal está su primo?
Bien. Hoy salió de la quinta.
¿Cómo que hoy salió de la quinta?
Sí, le hicieron un lavado de estómago y quedó de lo mejor.
Póngase 10 pesos de multa por recomendarme esa clase de remedio.
Pero, señor juez, yo le doy mi palabra de que a mi primo se le curó el dolor de cabeza.
Sí, pero es que de esa manera no me es negocio que me lo curen. A ver, ¿qué caso tenemos hoy?
Una estafa.
¿En qué consiste esa estafa?
En un tipo que acertó un número a la bolita y ahora el apuntador no quiere pagárselo.
Pues llame entonces a los complicados en ese boliticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver quién es el acusado.
Tres Patines, señor juez. Le apunté un número, me lo saqué y ahora el muy bandolero no quiere pagármelo.
Mentira, Rudecindo, tú no me apuntaste número ninguno a mí.
Sí, señor. Rudecindo le apuntó un peso al número 6 que yo estaba delante.
¿Qué cosa? ¿Usted es el número 5?
Yo no.
Entonces no estaba delante del número 6, señora.
No, yo no digo delante del número 6. Yo digo que estaba delante cuando Rudecindo le apuntó ese número.
Y dale con lo mismo, ha visto. Rudecindo no me apuntó ningún número, señor.
Bueno, no discutan que eso lo aclararé yo. Dígame, Tres Patines, ¿usted es apuntador?
Sí, ¿qué te pongo?
Nada. Yo soy el que le voy a poner a usted.
¿Qué me va a poner?
20 pesos.
¿A qué número?
A ninguno, Tres Patines, porque esos 20 pesos son de multa.
¿Y eso por qué?
Por no obedecer las órdenes del juez. ¿Usted no recuerda que la última vez que vino aquí por eso le dije terminantemente que más nunca volviera a apuntar terminales?
Bueno, pero si yo ahora no lo apunto, chico.
¿Cómo que no los apunto?
No, palabra de honor que yo lo llevo a la memoria.
Para chico. El caso da igual. Y a ver, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted?
Pues nada, doctor, que yo tenía una cábala ahí que verdaderamente era una cosa que no podía fallar. Porque usted sabe que hay cábalas que no fallan, ¿verdad?
No, señor. Lamento decirle que yo no creo en cábalas.
¿Por qué, chico?
Porque las cábalas no existen.
¿Por qué no existen, chico?
Porque carecen de fundamento.
No. Eso no tiene que ver, chico. Mira, la almohada de mi cama le pasa lo mismo y sin embargo existe, chico.
¿Cómo que le pasa lo mismo?
¿Sí?
¿La almohada de su cama carece de fundamento?
Bueno, de mento no sé, pero de funda sí, chico.
¿Qué tiene que ver el fundamento con la funda, Tres Patines?
¿Cómo? ¿Eso no viene de fundar?
No, señor. Funda, fundar y fundamento son tres cosas distintas.
¿Por qué son distintas, chico? ¿Por qué? Si yo me pongo una funda en la cabeza, yo no tengo la cabeza fundada.
No, señor.
Ah, no.
Ponga lo que se ponga en ella, usted no tiene la cabeza fundada.
¿Cómo la tengo entonces?
Fundida. ¿Qué? Y siga, Rudecindo, ¿qué cábala era esa que usted tenía?
Pues le voy a decir, doctor. Resulta ser que el sábado pasado,
sí. En
la lotería, el terminal del primer premio fue el 36, que es uno de las dos candelas.
¿Y por qué es una de las dos candelas?
Porque el 36 es cachimba, doctor.
Ah, el 36 es cachimba.
Hombre, por Dios, ¿usted no sabe que el 36 es cachimba?
No.
Pero sabrá usted que el 35 es araña.
Tampoco.
¿Entonces no sabe usted que el 48 es cucaracha?
No.
Bendito Dios, qué falta de cultura, Dios.
¿Falta de cultura por qué, Rudecindo?
Porque eso lo saben hasta los perros, doctor.
Sí, pero es que yo no soy perro, yo soy juez.
Bueno, de todos modos, doctor, a mí me parece
10 pesos de multa.
Ah, no, entonces no me parece nada.
Ah, bueno.
Está bien.
Y acábeme de explicar qué cábala era la suya.
Bueno, pues nada, doctor Suelo.
¿Qué es eso de doctor Suelo? ¿Qué doctor, atrevimiento es ese?
Cariño.
Cariño, póngale 10 pesos de multa por el cariño ese.
Muchas gracias.
De nada.
Pues verá usted, doctor, que el sábado por la noche soñé que se declaraba un incendio voraz en mi casa y que yo tenía que salir huyendo por un balcón.
Sí.
Y el domingo por la mañana, cuando me desperté, lo primero que hice fue interpretar el sueño que había tenido.
¿Y usted cree en los sueños?
Tengo que creer, doctor, porque una vez soñé con usted, jugué el caballo y me saqué 75 pesos.
Secretario, dígame. Póngale a Rudecindo 75 pesos de multa.
¿Pero eso por qué, doctor?
Por llamarme caballo.
Pero si yo no le llamé caballo a usted, señor juez. Lo que pasó fue que esa no era una cábala fija, sino corrida.
¿Cómo corrida?
Sí, porque cuando yo soñé con usted, pensé lo siguiente. ¿Qué cosa es el señor juez? Un hombre muy instruido. ¿Por qué es instruido? Porque estudió mucho. ¿Con qué se estudia mucho? Con el cerebro. ¿En dónde está el cerebro? En la cabeza. ¿Y qué tiene el chino de la charada en la cabeza? El caballo. Y por eso fue porque luego yo jugué el caballo.
Vamos, seguro que fue por eso.
Claro, ¿no? Que sí, doctor. Lo que hice yo fue interpretar la cábala.
Óyeme, ¿y para eso diste tanta vuelta, Rolecindo? Pero mira que tú te complicas la vida por gusto, chico.
¿Yo?
Claro que sí, chico. Si yo sueño con el juez, juego el caballo sin pensarlo tanto.
180 días.
¿Por qué, chico? Si es un elogio para ti, chico.
¿Cómo que es un elogio para mí?
Claro, chico, porque lo único que hay que pensar ahí es lo siguiente. ¿Qué puesto tiene el señor juez en el juzgado? El más importante, o sea, el número uno.
Ajá.
El número uno es el caballo. De manera que eso no es más que reconocer el mérito tuyo, la importancia del cargo que tú tienes.
Ah, vamos.
El cerebro, la inteligencia que desarrolle toda la actividad de tu vida.
No, está
y
ya,
ponerle
ya.
Coco ahí y ya está.
Entonces no había que dar todas las vueltas que dio Rudecindo.
No, porque ahí la cosa estaba clara, chico. Desde luego, hay sueños en que la cosa no está tan clara.
Uh-huh.
Entonces hay que poner a funcionar el cerebro y legislar con inteligencia.
¿De veras?
No, y bien que sí.
No, sí, cuando usted lo dice.
Sí, mira, una vez, por ejemplo, yo soñé con Rudecindo.
¿Con quién?
Con Rudecindo.
Un amigo suyo, ¿no?
Rudecindo Caldeira y Coviña.
Rude,
sí. Hágame el favor, Rude.
Oye, me erizo, sí.
¿Ceriza de qué?
Entonces, de la clase de sueños, chico. Impresionante, ¿verdad?
Pero fue una revelación, ¿no?
Sí,
un sueño.
Sí, oye.
Ajá.
Entonces me puse a buscar en la charada a ver qué número era Rudecindo.
Sí. ¿Y qué número es Rudecindo?
Ninguno, chico. Nada, me pasé para la bola entonces y me puse a pensar así. ¿De dónde es Rudecindo? De Galicia. ¿En dónde está Galicia? En España. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Y entonces le puse medio peso fijo y medio peso corrido al número 85, que es Madrid.
Y se sacó usted.
¿Qué va, chico? Tiraron sapo, chico.
¡Ay, bendito
es de
Dios!
Sapo de lo que se da el de carajo.
¡Ay, doctor! Yo no quiero que usted me haga justicia.
Ah, no.
No, señor, lo que quiero es que me permita ir a buscar una estaca para hacerle yo mismo la
justicia. No, Rudecindo, eso no se lo puedo permitir
que me han
a nadie.
¡Tira sapo, doctor!
¡Que no! Vamos a ver una cosa. ¿Qué número es sapo?
El 22.
All right. Secretario.
Dígame.
Póngale 22 pesos de multa a Tres Patines.
Espere. Ahora me di cuenta de que yo estaba confundido.
Ah, se confundió.
Sí,
en el sueño.
Perdóname, suspende, secretario. Espérate un momento.
Espérese, secretario.
El día que yo soñé.
No, mire, fíjese. Usted me dice a mí que usted estaba confundido.
Sí.
Y puede ser, porque uno se puede. En la vida, los hombres se pueden confundir.
Un horror lo comete cualquiera, chico.
¿Cómo? ¿Qué?
Un horror lo comete cualquiera.
Un error, sí. Ah, bueno, suspenda
pues,
los 22 pesos.
Secretario.
Sí,
a ver. Oye, ahora me di cuenta de que yo estaba confundido, chico. El día que yo soñé con Rudecindo, lo que tiraron no fue el sapo.
¿Ve usted, Rudecindo?
Ah, bueno.
¿Ve usted que no fue el sapo? ¿Ve?
Muchas gracias.
No.
¿Qué fue entonces?
Tiraron el automóvil, chico.
¿Qué número es el automóvil?
El 00.
Ah, vamos.
Sí.
Entonces la multa que tengo que poner es de 0 pesos y 0 centavos, ¿no?
Eso es exactamente.
No hay problema.
Métele 0 a eso.
Espérese, sí, quite, multa nada, los 22 pesos eso, bórrelo.
Orray, muchísimas gracias.
De nada, póngale 30 días.
Pero oye, me
no oigo nada. Usted se cree que yo soy bobo, usted me va a hacer cuento de que soñó y después no soñó. ¿Eh?
¿Tú no decías que era posible el error?
Sí, es un error. Bueno, por eso
posible.
Es posible el error. Yo no le voy a poner a usted multa. Usted no quería que yo le pusiera multa, ¿verdad?
No, que no me pusiera la cantidad de los 22.
No, podía... ya está, fuera los 22. 30 días, no tiene que pagar nada.
Pero me lo tengo que meter allá.
Ah. A lo mejor...
Que ya el saco ese me tiene el otro. Partido por la cintura, chico.
Acabe usted, Rudecindo. ¿Qué hizo usted cuando soñó que había un incendio en su casa?
Bueno, pues me puse a cavilar sobre el asunto, doctor. Ajá. Y pensé lo siguiente.
¿Pensaste que qué piensas tú, chico?
¿Cómo que qué voy a pensar?
¿Qué pasa? ¿Qué piensas?
Con la cabeza, señor. Con el meollo. Como el 36, que es uno de las candelas, ya salió en la lotería. Ajá. Ese sueño quiere decir que la verdadera candela, que es el número 6, va a salir hoy en la bola. Ajá. Y en vista de eso, pues le di un peso a tres patines y le dije que me lo pusiera al 6.
No, Rudecindo, eso no es cierto.
Sí, señor, que es cierto, porque yo estaba delante y yo lo presencié.
Usted ve toda la cosa, yo no sé, usted siempre es testigo para caerme a mí atrás.
Yo siempre estoy donde tengo que estar.
Óigame, es un espíritu malo en vida, me ha caído.
Nananina, ¿usted jugó también?
No, señor juez.
¿Qué va a jugar? Eso no juega nada, chico.
Yo no jugué nada porque yo no creo en cábala, ni en sueño, ni en nada de eso.
Ah, vamos, usted no cree en esas cosas,
¿no,
verdad?
Señor juez, yo tengo una sobrina que sí, ella sí creía.
¿Quién, Ángela Toribia?
Sí, esa misma conoce, ¿verdad?
Sí.
Pero ella se convenció que de eso de seguir los sueños no da resultado ninguno.
¿De veras? ¿Por qué se convenció?
Porque hace cuestión de un mes, poco más o menos, mi sobrina soñó con un marinero. Uh-huh. Y en ese caso la cábala es jugar el número 3. ¿No es eso, Rudy?
Sí, señora, sí, eso mismo, sí.
Pues mi sobrina jugó el 3, salió el 86, que es convento.
Bueno, con el permiso de la sala.
¿Para qué la quiere usted, Tres Patines?
Hombre, para ilustrar y para aclararle a Nananina que el 86 es convento por la charada china, pero que por la India es marinero, de manera que la cábala estaba correcta, caballero.
Bueno, pero la charada legal no es la de la china.
No, Nananina, no, legal no es ninguna.
Ah, no. Ah, bueno, pues está
ninguna?
Bien.
¿Ninguna? No hay uno que es oficial de...
No, señor, ¿no? Ninguno es legal. Continúe.
Voy a aceptar eso. Pero resulta, señor juez, que en 15 días después de este sueño, mi sobrina volvió a soñar con otro marinero.
¿Con otro o con el mismo, chico?
No, con otro. En vista de eso, naturalmente, volvió a jugar el 3 y salió el 90, que es espejo.
Bueno,
y me cayó en la cabeza el mismo día mi espejo.
Señora, por la charrada china, señora. Por la de Matanza, el 90 es temporal, de manera que la cábala no falló tampoco, chico.
Bueno, pero es que mi sobrina no soñó con ese marinero de Matanza, sino con uno de La Habana.
No tiene que ver, a lo mejor ese marinero era de Matanza y estaba pasando unos días aquí en la capital, caballero.
Está bien. Vamos a suponer que fuera eso. Pero es que la semana pasada mi sobrina volvió a soñar con otro marinero.
Bueno, señor, pero aunque así sea, ¿su sobrina duerme del lado izquierdo o del lado derecho?
Yo creo que del derecho.
¿De babor o de estribor?
Pues yo creo que del lado derecho.
Pues dígale que no siga durmiendo de ese lado porque va a naufragar un día, la verdad del caso.
No tenga miedo, que ella sabe nadar.
Bueno, sí, ya.
¿Qué es ella? ¿Es Úrsula Victoria?
Ya.
Es que la Toribia.
¿Qué iba usted a decir de esa sobrina suya, Nananina?
Pues que la semana pasada volvió a soñar con otro marinero. Ajá. Jugó el 3 otra vez y salió el 66. De manera que tiene usted que le falló la cábala.
¿Por qué falló la cábala?
Porque el 66 es divorcio. Y ahí no hay divorcio ninguno.
Bueno, yo le voy a decir, óigame, ¿esa sobrina suya es casada?
Sí, es casada, sí.
Pues que se entere el marido de que no hace más que soñar con marinero para que usted vea si hay divorcio o no lo hay, caballero.
Entonces, ¿usted sí cree en las cábalas, verdad, Tres Patines?
¿Qué?
¿Usted cree en las cábalas?
Sí, ¿cómo? ¿De qué tú dijiste?
Que sí cree en las cábalas.
Sí, eso es científico.
All right. Pero, en fin, usted estaba presente cuando Rudecindo le apuntó ese peso a Tres Patines, ¿no es así, Nananina?
Sí, señor. Y firmo todos los testimonios que haya que firmar y los refirmo.
Ajá.
Yo.
¿Y qué, Rudecindo? ¿Salió el número que usted había jugado?
Sí, señor. Tiraron el 6. Y ahora Tres Patines no quiere pagarme lo que me saqué.
¿Y eso, Tres Patines, por qué no quiere usted pagarle?
Porque Rudecindo no me apuntó a mí ningún número.
¿Cómo, chico, que no se lo apuntó?
No.
Sí,
no,
se lo apuntó.
Ahora
sí.
En serio. Ahora sí. Es en serio esto.
Sí.
No.
Sí.
Si Rudecindo me hubiera dicho a mí que yo le pusiera ese peso al 6 o a la jicotea, que es el número 6, no hubiera habido ningún problema. Pero Rudecindo llegó a casa en el preciso momento que mamita estaba cocinando el almuerzo y me dijo a mí: póngame este peso a la candela.
¿Y usted no sabe que la candela es el número 6?
No, Rudecindo, primera noticia. Ahora es que yo me vengo a enterar de que es 6 candela.
¿Y qué hizo usted entonces con el peso de Rudecindo?
Se lo di a mamita y le dije: mima, pon ese peso a la candela que parece que Rudecindo quiere cocinarlo.
¡No me diga! ¿Y su mamita lo puso a la candela?
Claro que sí, chico. Mamita puso el billete encima de una parrilla, lo colocó sobre el fogón y ya tú sabes. Si a Rulecindo le interesa la ceniza, esas están en casa dentro de un cartuchito.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Usted sabía de sobra lo que quería el gallego. Lo que pasa es que usted cobra, pero nunca paga luego. Y como eso se ha aprobado sin lugar a discusión, pague el número premiado y cumpla un mes de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, con un cocuyo en la mano y un gran tabaco en la boca, un indio desde una roca miraba el cielo cubano. Estos versos de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, estos versos que se escribieron hace más de 150 años y que varias generaciones de cubanos hemos sabido de memoria, ¿no?, son versos de una gran sencillez. Pero si uno se fija en ellos, uno descubre que están llenos de melancolía. De melancolía y de algo más, porque ese indio que mencionan parece querer contribuir a la luminosidad de la noche cubana, añadiendo a esa noche dos luces, la luz del cocuyo, que sostiene en una mano, y la luz del tabaco que ese indio fuma. Es como si este hombre se sintiera por unos instantes capaz de aportar dos nuevas luces a la noche cubana. Y digo que estos versos están llenos de melancolía, porque este indio mira el cielo, y no mira el cielo mientras camina o conversa con su mujer o con un grupo de amigos, no. Este indio está solo, sentado sobre una roca, y su mirada está fija en la lejanía. Una lejanía que, para un hombre como él, la noche tiene que haber estado llena de misterio. ¿Qué pensaría ese indio que miraba las estrellas y advertía el parecido, la similitud entre sus luces, las de las estrellas, y la luz del insecto que tenía en una de sus manos? ¿Qué pensaría ese indio que miraba la luna y advertía la similitud entre ella, la luna, y la punta enrojecida de su tabaco cuando él aspiraba? ¿Pensaría que todos estaban relacionados? ¿Que quizás las estrellas eran cocuyos inmóviles? ¿O los cocuyos estrellas voladoras? ¿Pensaría que la luna, si estaba llena, era la punta encendida de un habano que alguien fumaba en la inmensidad, en la altura, escondido entre las sombras de la noche? Ese indio solitario en medio de la noche cubana, que miraba fijamente el firmamento poblado de luces, tiene que haberse hecho muchas preguntas. Tiene que haberse sentido parte de una realidad que lo sobrepasaba. Tiene que haber interrogado esa realidad y que haber reflexionado a partir de ella. Reflexionado y fantaseado mucho contemplándola. Los cubanos de hoy también nos hemos sentido solos muchas veces. Y como ese indio del Cucalambé, nos hemos ido a la intemperie, al portal, al patio, a la acera, a fumar, si no un tabaco, un cigarrillo, y a mirar a lo lejos con la misma melancolía que aquel indio, solo que más atentos al futuro que a la bóveda estrellada. Como queriendo adivinar qué cosa, qué será de nosotros, cuál será nuestro destino. Un poeta cubano, por cierto, exiliado, quiso explicarse por qué su padre, exiliado también, fumaba tanto. ¿Por qué su padre insistía en fumar cuando sabía que ese hábito estaba arruinando su salud? Y ese poeta escribió una estrofa que solo dice lo siguiente: mi padre fuma demasiado. La muerte le sabe a Cuba. El padre de este poeta fumaba porque el aroma, el sabor, la compañía del tabaco, tan cubanos, lo repatriaban. Lo devolvían a la isla, aunque ese placer momentáneo pudiera precipitar su muerte.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo y oír el canto de oro de tus campanas que tanto añoro. No sé si al contemplarte al regresar
nada más por hoy, amigos. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
De un ardiente Romeo bajo una dulce luna de plata y en un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el de amor. Siempre está el balcón con su sol y tu voz. Tú no estás, faltas tú. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Gracias, Orlando. Efectivamente, nos vamos de paseo. Ya viene el coche, anímese y venga con nosotros.
Pare, cochero.
Bueno, pues ya llegamos a Morón, cerquita de Ciego de Ávila y de Chambas, con un territorio llano, con pequeñas elevaciones al norte, esos domos salinos. Y su costa norte es pantanosa. Ahí está la Laguna de la Leche, porque tiene un fondo rico en contenidos de rocas de calcio que al batir el agua le dan un color parecido al de la leche. Es una lástima porque en estos momentos ya este embalse no cuenta con requerimientos de aguas sanas y libres de contaminación, aunque el sitio no deja de ser encantador. Allí en Morón, cerquita, están las alturas de Turiguanó, y está cerca la callería norte Cayo Coco. ¿Y por qué Morón? Porque el viejo Morón de Santi Espíritu está en la costa norte de la región central del país, bajo una callería de vegetación y playas muy hermosas, infinitamente escoltadas por la imponente corriente del Golfo. Pero sobre el origen de su nombre solo hay tres versiones. La primera argumenta que Morón fue fundado sobre una loma imperceptible a simple vista. La palabra Morón geográficamente quiere decir pequeño montículo de tierra o mambla situada a la orilla de un bosque. Esto hace creer que el nombre de Morón es debido a la topografía de su terreno. La segunda versión afirma que entre los primeros pobladores que habitaron allí había uno procedente del pueblo sevillano llamado Morón de la Frontera, y que éste, para honrar a su lejana patria, le puso dicho nombre. La tercera y última de las versiones sostiene que fue mercedado a Ramón Morón en 1525 por acuerdo del Cabildo o Ayuntamiento de Puerto Príncipe. Allá en Sevilla, España, fue donde ocurrió el famoso caso del gallo sin plumas y cacareando. Pero nuestro gallo, el gallo de Morón, que es su símbolo, cuenta con un monumento de bronce a la entrada de la ciudad, elaborado por el artista Armando Alonso con la colaboración de Rita Longa. Cerquita se encuentra una torre con un reloj que muestra la hora y permite que cada 6 horas emitan los cánticos del gallo en 3 repeticiones. Y la razón de este símbolo es el nombre de la ciudad que corresponde con su similar en España, Morón de la Frontera. El origen de la frase, como el gallo de Morón sin pluma y cacareando, ya existía a principios del siglo XVIII en España y al menos desde 1763 en Cuba. Durante el siglo XVI existían serios problemas de orden público en Morón de la Frontera, allá en España. Se cometían abusos con los moroneros españoles por parte de jueces y receptores. Uno de los funcionarios que llegó a Morón cuando las pasiones estaban más caldeadas empezó a tratar a muchos con grosería y decir que allí no había más gallo que él, y donde canta ese gallo no canta otro. El pueblo puso por su nombre a este funcionario el gallo de Morón. Un día los vecinos sacaron a este señor a las afueras de la población, le quitaron la ropa y lo dejaron solamente en camisa. Le propinaron una paliza y esto dio motivo a que los cantadores andaluces perpetuaran el hecho en una simpática coplilla que decía: anda que te vas quedando como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando en la mejor ocasión.
Oye, la gente se ha empeñado que yo estoy enfermo.
Canta el gallo de Morón, somos tuyos.
No estoy destrozado como ustedes creen. Señores, tengo que ir a ver a 2 o 3 doctores, porque tengo unos dolores que no me dejan vivir. Cuando me acuesto a dormir, me duele la rabadilla, la quijada, la rodilla, me da punzada un pulmón y para más alación, padezco de pesadilla.
Canta el gallo de Morón, somos tuyos. Canta el gallo de Morón, por mi salud.
Tengo piedra en los riñones, catarata en la quijada, la columna desviada, y estoy lleno de hinchazones. Me mandaron inyecciones para curarme el pulmón. Ahora me sale un flemón que me ha torcido el tobillo, y además tengo zapillo, hígado con sarampión.
Canta el gallo de Morón, somos tuyos. Canta el gallo de Morón, por mi salud.
Tengo reuma, tengo artritis, y pronto voy a ingresar, porque me voy a operar de hernia y apendicitis. Ahora una fuerte hepatitis me produce calentura, y dice el doctor Ventura que si no me pongo duro en este año seguro vuelo en una sepultura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.